Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 21 al versículo 24. Y vamos a participar en la lectura de esta forma. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Cristo desde la cuna hasta la tumba. Y van a ser dos sermones que se van a predicar. Hoy es la parte 1 y la parte 2 la predicaremos la semana después del aniversario. Así que dice nuestro Señor en su palabra, así, Lucas capítulo 2, versículo 21. No le tenga miedo, por favor, a la lectura de la Biblia. Hagámoslo fuertecito, queremos que se escuche bien. Yo leo el 21, ustedes el 22. Dice así nuestro Dios: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Todos en el 22. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Todos en el 24. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. A ti, Señor, sea la honra y la gloria. No cesamos de orar por la paz en Jerusalén, por la paz en Israel. Y pedimos, Señor, que tú bendigas la predicación de tu palabra. Háblanos a nuestras vidas. Queremos tomar muy en cuenta cada una de las etapas vividas de Jesús para que puedan ser el modelo a nosotros a seguir en el resto de nuestras vidas. En el nombre de Él y por su pronto retorno en gloria, que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, toda la trayectoria, toda, absolutamente toda la trayectoria de la vida de Jesús sirve para cada uno de nosotros, los que nos autoproclamamos cristianos, nos sirve como un patrón de vida a seguir, nos sirve para que nosotros podamos tomar esto como en consideración, como un modelo, como un estilo de vida que nosotros tenemos que adoptar. Y usted podrá darse cuenta que en cada una de las etapas de la vida de Jesús fueron etapas que fueron visitadas por la adversidad, por complicaciones, por momentos de apremio, por momentos de dificultad. Y esto lo menciono porque sé que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir en, probablemente en etapas distintas de la vida, momentos apremiantes. Quizás tuvimos una infancia muy bonita, tuvimos una adolescencia bastante simpática, muy agradable, pero en la actualidad estamos pasando por la etapa más difícil, la etapa más crucial, la etapa de crisis en la vida. O podemos decir nosotros, mire, hoy yo puedo cantar, hoy yo puedo darle las gracias a Dios, pero en realidad mi infancia fue muy difícil. Vivimos 8 en la casa, mis padres lo mirábamos que se esforzaban, nosotros contemplábamos situaciones bien caóticas, bien difíciles en la familia. Ya hoy que nosotros tenemos hijos, hoy que tenemos familia, queremos nosotros darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos, darle con holgura, darle con bastante libertad, todas aquellas cosas que nosotros, porque el destino así quiso, que nosotros tuviéramos que privarnos. Esta mañana yo doy inicio en este sermón que le hemos titulado Cristo desde la cuna hasta la tumba. Y vamos a ver 2 sermones. Hoy en la parte 1, la parte A. Vamos a ver 4 etapas en la vida de Jesucristo. Y usted se va a dar cuenta que a pesar de que hayan sido momentos de crisis, momentos bastante llenos de dificultad, Jesucristo al final siempre salió victorioso, siempre triunfó. Esto quiere decir que también nosotros, no importa cuál sea la gravedad de la vida que nos está ahora invadiendo en nuestra existencia en la actualidad, que todo esto llegará tarde o temprano a un final feliz, que ya vendrán momentos de holgura, momentos de bonanza, momentos de bendición y momentos pues ya de paz y de tranquilidad. Lo primero que quiero por favor ver en esta mañana es que adoptemos ese pensamiento, que nos hagamos de la idea de que por muy difícil, por una situación que en realidad ya no más aguantamos, usted pueda decirse, confiar en la palabra, en las promesas del Señor, que ya pronto vendrá el rescate, ya pronto vendrá la oportunidad en que esto que ahora está viviendo se ha llegado a convertir pues en parte de un pasado que quisiera poner en olvido, si es que usted así lo considerare. Pero vea usted conmigo, por favor, cómo fue la infancia de Jesús. Mire las cosas que rodearon la infancia de Cristo. Capítulo 2, versículo 21 y el versículo 22. Observe, por favor, ahí conmigo esto. Dice la Biblia: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual les había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Dios preparó de una forma tan especial a una pareja única, exclusiva, una pareja que se encargara de este niño que iba a ser el Salvador del mundo. Dios preparó con suma anticipación y desde antes de la fundación del mundo ese ambiente, el entorno en el cual Jesucristo iba a llegar. Pero déjeme decir una cosa: la infancia de Jesús no fue nada fácil. Es más, desde el momento de la concepción, desde el momento que María se encuentra que ha concebido por obra del Espíritu Santo, comienzan las complicaciones en su vida. No solamente María, José, el padre que no era padre biológico de Jesucristo, se encuentra en un dilema y comienzan los problemas en la familia de nuestro Señor Jesús. Ahora, para que usted se dé cuenta que la vida de Jesucristo, la vida de estos dos padres, no fue nada fácil, también, por favor, es de tomar en cuenta que la vida de muchos de nosotros que estamos teniendo, que estamos batallando con nuestros hijos, que estamos batallando con cómo poder educarlos, cómo poderles dar a ellos lo que necesitan, lo más importante, lo básico, elemental que necesitan nuestros hijos. Para que se dé cuenta que una pareja, como la pareja que formaban José y María, se encontraron también con dificultades en esos momentos críticos de la vida de Jesús. ¿Se imagina usted cómo poder explicarle a toda una sociedad que una niña, una jovencita de unos 15, 16 años, había resultado que ahora está embarazada? Y está embarazada de una forma inexplicable. Nunca había sucedido en ninguna parte del mundo, en ningún momento de la historia, que una jovencita resultara que estuviera esperando un bebé de la forma como María lo estaba haciendo. Ningún hombre le había tocado, no había tenido ninguna relación, y ahora el Espíritu Santo busca el vientre de esa mujer, de esa virgen, para que en el vientre de esa jovencita fuera utilizado por un periodo de 9 meses para poder ser la gestación o el periodo en que Cristo iba a formarse. Nació como todo el mundo nace, nació de una forma como el resto, como toda la humanidad lo ha tenido que hacer, exceptuando pues desde la creación de Adán y de Eva. Pero hay una cosa muy interesante: no solamente María se había enfrentado en un dilema en su vida, también José. Y dice: ¿cómo hago yo para enfrentarme con esta situación? ¿Voy a ser motivo yo de escarnio? ¿Voy a ser motivo yo de preguntas? La ley está obligada a que la ley tenga que venir y a lapidar y tener que apedrear a toda persona que ha mancillado a una jovencita, en el caso como de María. Él dice que él quería huir porque no quería infamar a su mujer. Y tuvieron que ambos, José y María, enfrentarse con una situación bastante delicada. Desde ya, emocionalmente, el embarazo de María fue un embarazo lleno de complicaciones. Y luego, no solamente esto, sino que también llega el momento de alumbrar, llega el momento de dar a luz, llega el momento de que el niño tenía que nacer. Pero Dios había preparado a unos padres que iban a ser el ejemplo, a unos padres que iban a ser prácticamente el sostenimiento moral, religioso, de esta criatura que venía al mundo. Y no podía haber escogido a otros dos mejores elementos en el mundo más que a José y a María. Y aquí aparece la infancia, llega el nacimiento, se suscitan ciertos eventos y ciertos momentos inexplicables. Aparecen también, por ejemplo, situaciones como las cuales llega el niño, nace, la estrella iba a indicar dónde iba a nacer Jesús. Vienen después los ángeles, cantan el coro angelical, se acercan los pastores, vienen unos magos, y todo esto era novedoso en la vida de José y de María. No sin pasar por alto las incomodidades, haber tenido que caminar montado en bestia, en mula, en caballo, de Nazaret para ser empadronados hasta la ciudad de Belén, 138 kilómetros. En caso de embarazo, ya de en cualquier día, María tenía que dar a luz a su hijo. Y no le importó, hace y cumple, se somete a las autoridades, viene ellos y nace. Los momentos del nacimiento no son nada espectaculares. Jesucristo no nació en el mejor hospital del mundo. Jesucristo no tenía su cuarto pintado de celeste. Jesucristo no se había hecho ninguna fiesta a la mamá previo a su nacimiento. Jesucristo no tenía pañales de seda, no tenía leche de... No. Jesucristo nació con la más profunda carencia que pudo haber nacido cualquier ser humano. Y no solamente esto, la humillación en la cual Jesucristo nace y haber sido puesto Jesucristo en un pesebre, en un lugar donde se ponía el alimento de las bestias. No había lugar donde pasara su madre, sino que tuvo que buscarse un establo en donde pudiera pasar la noche, y en esa noche vino el alumbramiento. Pero ahí no termina la complicación de la vida, del nacimiento de nuestro Salvador. Nace el niño y se encuentra con que ya tiene su primer enemigo. El primer enemigo de Jesucristo se llama el rey Herodes. El rey Herodes se ve amenazado, se ve expuesto que su reinado, se ve expuesto que su vida se ve ubicada en un cierto peligro. Y viene Herodes y marca un edicto, y marca una orden, un decreto del imperio, y dice que había que matar a todos los niños menores de 2 años. Viene el ángel, se acerca con José y con María y le dice: huyan a Egipto. Y váyanse a Egipto, y ustedes van a estar en aquella ciudad hasta el tiempo que yo les indique, en el tiempo que yo voy a eliminar al que ahora ustedes los quieren eliminar. Entonces viene José y María y agarran al niño y protegen al niño con sus vidas y se lo llevan para Egipto. Marcan su ruta y empiezan a trazar todo su éxodo hacia Egipto. José y María entienden lo que es también ser inmigrantes. José y María entienden lo que es tener que vivir desterrados y tener que vivir por unos momentos de exilio. Esperan el tiempo hasta que Dios les indique, esperan el tiempo hasta que Dios les manifieste y les diga qué es lo que tienen que hacer. Después viene el ángel y se manifiesta con ellos y les dice: ok, perfecto, ya ha muerto Herodes, regresen ustedes por favor ahora a la ciudad que yo tengo que indicarles. Ahí es cuando ya regresan ellos a Nazaret y comienzan su vida como la vida de cualquiera de nosotros. Jesucristo preparó la infancia, Jesucristo preparó los primeros días de la vida de Jesús, protegieron sus padres a la vida de su hijo. Y sabe una cosa, a muchos de nosotros Dios nos ha bendecido con esto. Yo quiero por favor decirle a ustedes que la mayoría de ustedes han sido bendecidos con la calidad y el calibre de padres que tienen. Esta mañana no están acá los hermanos Brian, y a mí me agradó mucho la noticia el día miércoles después del culto. Yo paso y me acerco con James y con Esperanza para saludarles, y me dice pastor, me dice, no vamos a estar el domingo, vamos para San Antonio porque mi hija Gracie va para San Antonio y va a ir a estudiar a la universidad, y de ella ha nacido, me dice, buscar una iglesia. Y me hace una pregunta, me dice, ¿qué tal iglesia es el Calvary Hills Baptist Church? Le dije, bueno, es una iglesia que predica la Biblia, es una iglesia bautista muy buena, tienen extraordinarios ministerios, es un lugar donde tu hija se puede desarrollar, es un lugar donde ella puede venir a integrarse e involucrarse. ¿Y sabe qué me gusta, pastor? Me dice que nosotros no tuvimos nada que decirle a nuestra hija de tomar esta decisión. Y le digo, no me sorprende, porque ustedes lo han hecho a través de toda la vida. Ustedes han demostrado un ejemplo de constancia, un ejemplo de hacer un seguimiento para que sus hijos vean lo que ustedes han hecho a través de todos estos años. Ahora la muchacha se mueve para San Antonio y la muchacha de su propia voluntad decide buscar una iglesia en donde congregarse. Ahora, le voy a explicar por qué. Porque aquí viene el papel crucial, el papel importante en la vida de cada uno de nosotros, los padres de familia. Miren lo que dice el capítulo 2, versículos 21 y 22. Mire qué interesante esto. Cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén. ¿Para qué? Para presentarle al Señor. Déjeme explicar esto. Yo sé que hay iglesias que lo hacen de una forma distinta. A mí se me hace muy complejo. A mí se me complica tener que hacer algunas cosas que otras congregaciones hacen. Le voy a contar esto. Hay muchas iglesias donde usted no podría presentar su niño si usted es una madre soltera. Uno. Dos. Hay en muchas iglesias donde es el grupo de diáconos, la mesa pastoral o el equipo del concilio de la iglesia que determina qué persona puede presentar o dedicar al Señor a su criaturita. Tres. Hay iglesias donde no permiten presentar a los niños si solamente viene uno de los padres a dedicarlos. Cuatro. Hay iglesias donde no presentan a los niños si los padres que vienen a presentar a los niños no son casados. Cinco. Hay iglesias donde no se presentan a los niños donde los padres no son cristianos. Hermanos, yo le puedo decir un decálogo hoy. Y en muchas de esas iglesias, nuestros hijos no los podríamos nosotros presentar. Es cierto que los padres somos el ejemplo. Es cierto que nosotros debemos de dar el ejemplo para que nuestros hijos lo puedan seguir. Pero le voy a decir una cosa. Yo no digo que prefiero, pero he considerado que es mucho más práctico de que nosotros tengamos, no importando cuál sea la situación, ver la actitud y la intención de cada padre de familia. A mí me ha tocado presentar en esta iglesia a niños, a infantes, que no son presentados por sus padres, sino que han sido los abuelos que han traído a la criaturita a presentarlo delante de la iglesia. Vivimos en una sociedad tan compleja, vivimos en una sociedad tan difícil de entender, que la iglesia ha caído en esa trampa, ha caído en ese jueguito, y muchas veces muchos de nosotros tenemos que condicionar. Hermano Mondragón, no sé por qué los ventiladores no están puestos, no nos habíamos fijado en esto. Por favor, si los ventiladores los ponemos. Y entonces tenemos una complicación, tenemos una serie nosotros, una problemática difícil como iglesia para poder nosotros arreglar. Entonces, aquí viene esto. Ellos eran unos padres excelentes, eran unos padres extraordinarios que habían cumplido con todo el rito de la ley de Moisés. Quiero hablar a los jovencitos en esta mañana. Tú tienes que sentirte, o jovencita, tienes que sentirte afortunado y bendecido y dichoso que tienes unos padres que aman al Señor, que te han enseñado a través de todos estos años la importancia de tomar muy en cuenta y hacer una prioridad de tu vida a Dios en tu corazón. Otra cosa, vea usted conmigo el capítulo 2, versículo 39 al 42. Ahora vamos a ver Jesucristo en otra etapa de su vida, la adolescencia. Lucas capítulo 2, versículo 39. Ahí adelantito en la misma página. Dice así, mire qué interesante. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres cada cuánto. Ahora, le voy a explicar una cosa. Fíjese pues, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Déjeme explicarle una cosa. Habían ciertas fiestas que se celebraban en Israel que eran de celebración sempiterna perpetua, y todo el mundo debía de estar presente en la fiesta. Hermano, retomo este momento que espero que con más seriedad y con más solemnidad usted me pueda entender de lo que dijimos en el anuncio. Hermano, es mi papel, es mi función informarle a usted de lo que pasa en la iglesia. Obligarle no puedo. Es mi papel invitarlo y una y otra vez más decirle que a la tarde tenemos la cena del Señor. Hermano, obligarlo no puedo. Yo no puedo convencerle. Mi función no es esa. El papel del Espíritu Santo es de persuadirle y de convencerle. No es mi papel. Mi papel es simplemente ser el informador, el portavoz, el que proclama, el que anuncia, el heraldo. Usted es el único que responde a la voz de Dios. Esta noche tenemos la oportunidad de bautizar. Esta noche tenemos la oportunidad de celebrar la cena del Señor. La cena del Señor es una conmemoración de la muerte de Jesucristo y la proclamación de su pronta venida. Toda aquella persona, no es una opción, no es que me siento bien, que hoy no quiero, que hoy no puedo o que hoy no tengo tiempo. No, hermano, disculpe, no es esa, no es ese el problema. Mi papel es en esta mañana, como lo he hecho siempre, de motivarle, de animarle y de invitarle a que usted haga acto de presencia cuando las puertas de su iglesia se abren. Convencerle no lo puedo. Le voy a decir por qué. Porque si Dios, si el Espíritu Santo y Cristo que mora en su corazón no le convence, yo no lo puedo lograr. Si es batallar, eso es venir y tener que ser contenciosos. A mí no me gusta ser de ese tipo de pastores manipulativos, manipuladores, personas que vienen y que coaccionan y que amenazan y que si usted hace esto, si no viene, entonces Dios no lo va a bendecir. Eso es infantil, eso es una mentira, es una falacia. Y no vamos a trabajar a nivel de amenazas, o sea, a nivel de voluntad, a nivel de responsabilidad. Y es por eso que es mi obligación. Y lo lindo es de todo esto, que en lo que yo puedo ver en la Escritura, en el capítulo 2, interesante, dice el 39, que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de gracia, y la gracia de Dios estaba sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Sabe qué me indica a mí esto? Que los padres de Jesucristo lo hicieron por 12 años ininterrumpidos. Dejaron una escuela, dejaron un legado, dejaron ellos un patrón a seguir. No corresponde ya más a sus padres hacer más nada más lo que ya hicieron. Su obligación, su responsabilidad, la autoridad que ellos tienen como cumplidores de la ley de Moisés, era eso. Eso es, y muchos de los hijos, muchos de los jóvenes de nuestra iglesia en esta mañana no pueden en ningún momento, y digo muchos, porque afortunadamente así es, que muchos de los hijos nuestros han sido jovencitos que han sido nacidos en nuestra iglesia, que han sido presentados en nuestra iglesia, que han sido traídos constantemente domingo tras domingo a su iglesia. Y sabe una cosa, ¿qué es la garantía que nosotros tenemos? Que de acuerdo a la promesa que aparece en la Escritura, instruye al niño en su carrera y cuando ellos fueren viejos no se apartarán de su camino. Hermanos, pero qué tristeza muchas veces. Aquí, claro, a nosotros nos pasan papelitos. Pastor, yo quiero presentar a mi bebé. Pastor, yo quiero presentar a mi bebita. Pastor, ¿puedo presentar a los tres juntos? Mire, dos por uno, lo que quiera, pues está más barato resulta. Pero ¿sabe una cosa? No es eso. No es el acto de solamente traerlos y desaparecernos. Que aquí hemos tenido nosotros presentaciones de bebés, cientos de cientos. Y los niños vuelven a aparecer ya cuando tienen bigote. La niña ya regresa para que le hagamos la quinceañera. Y hermano, no es así, no es así. Es, mire, es de la forma como Dios lo dice. Mi papel como padre, el papel de mi esposa como madre, ha sido, y ustedes han sido testigos de esto, nosotros jamás de la vida, y no solamente yo como pastor, muchos de ustedes han sido un ejemplo increíble en la constancia, en la insistencia, en la continuidad que ustedes han tenido para mostrarles y entregarles a sus hijos un legado impresionante en sus vidas. Para que cuando ustedes crezcan y llegue ese momento de separación, como ha pasado con esta niña Gracie, y nuestros hijos tengan que irse a la universidad, o nosotros tengamos que movernos por trabajo y nuestros hijos se han quedado con su hogar ya formado acá, a ellos les corresponda y les competa tomar la decisión de buscar a Dios con todo su corazón, como en algún tiempo nosotros se lo enseñamos. Jesucristo en la adolescencia 12 años que sus padres fueron constantes, 12 años en los cuales decidieron influenciar a su hijo. Son padres que no hay nada que reprocharles. A esa edad Jesucristo ya había dejado con la boca abierta y absurdos a la multitud de los grandes doctores de la ley. Pero otra cosa muy interesante, que a pesar de que era Jesús, a pesar de que era el Hijo de Dios, a pesar de que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue un jovencito sumiso a sus padres. Mira lo que dice capítulo 2, versículo 51. And I hope you listen to me. No importa qué tan salsa te creas, no importa qué tan inteligente seas, no importa qué tan nerdo o qué tan nerda seas, no importa que tú pienses que nosotros los padres de ahora somos chapados a la antigua y que somos padres que vivimos tipo atrasados o que nos hemos quedado con un siglo atrás. Te voy a decir una cosa. Si tan competente te crees, ¿por qué no agarras tus cosas y te vas a la calle? ¿Por qué no avanzas tus cosas y pagas tu universidad y compras lo que tú deseas y comes lo que se te antoja y vives con toda la comodidad que tus padres en la actualidad te pueden proveer? Te voy a decir una cosa, ¿qué hacía Jesucristo a esa edad? Por eso te digo, una etapa en su vida muy complicada, una etapa crucial en la etapa de Jesús. Y vean lo que dice el capítulo 2, versículo 51. ¿Y descendió con quiénes? No andaban sus padres por un lado y sus hijos por otro lado. A mí me aterra, a mí me molesta, y de veras se lo digo, me aterra y me molesta y me incomoda lo que le voy a mencionar. Tenemos nosotros problemas con nuestros hijos. Pero ¿sabe usted qué es lo que a mí más me incomoda? Que no son los padres de familia, los varones, los que quieren hacer una cita con el pastor porque quieren hablar por los problemas de rebeldía juvenil que tienen con sus hijos. ¿Sabe usted quiénes hablan con el pastor? Las mamás. Yo le puedo a usted mencionar 2-3 veces a la semana. Yo tengo que sentarme en mi oficina a platicar por problemas que están pasando con algunos de nuestros hijos. ¿Y sabe usted con quiénes platico yo? Con las mamás. Los papás nunca vienen. Yo vengo con la pregunta. ¿O no tienen la autoridad moral? ¿O no tienen el valor? ¿O no desean resolver su problema? Toda la vida es la mamá. Pastor, puedo hablar con usted. ¿Y sabe una cosa? Le digo, míreme bien a los ojos. La entiendo perfectamente. Hablo su idioma. Comprendo el dolor y la angustia que usted está viviendo, porque a mí me ha tocado vivirlo. Yo sé lo que es el insomnio. Yo sé lo que son las largas noches. Yo sé que es preguntarme dónde está mi hijo. Yo sé, yo entiendo perfectamente el dolor y la angustia y el estómago encogido que no sé qué es lo que estará haciendo uno de mis hijos. Yo lo entiendo. Y por eso le ofrezco todo el tiempo. Le ofrezco mi comprensión, le ofrezco mi amor y le digo, don't give up, no se dé por vencida, siga haciendo lo mismo, busque al Señor, sírvale al Señor con todo su corazón. Y yo le cuento las etapas que he tenido que pasar y le cuento las satisfacciones que he tenido que vivir, que después de las lágrimas ahora una sonrisa aparece en mi rostro. Y yo le cuento que no podemos en ningún momento dejar de perder la esperanza en Jesús. Pero ¿sabe la cosa? Me da vergüenza tener que hablar con mamás. Y hago la pregunta, ¿y dónde están los papás? Esos perrones que se creen. Esos papás a todo dar, que todo lo quieren arreglar con machismo. Y que no tienen vergüenza para acercarse y consultar y pedir un consejo o venir y poner en el altar. Si aquí hubiera una cámara de circuito cerrado, delataría en los días de ayuno y oración a nosotros los caballeros. Por cada 10 mujeres que vienen a orar a esta iglesia, viene un caballero. Yo quisiera algún día, hermana Teresita Gracia, quisiera que algún día ella se quedara todo el día y tomara lista de las personas que vienen al día de ayuno y oración y nos ganan las mujeres. Si este lugar hablara, mire, si este pedazo de altar hablara, si aquí pudiéramos sacar nosotros DNA de la alfombra, aquí hay lágrimas de mujeres, quizá ninguna o probablemente ni una lágrima de los hombres. La etapa en la vida de Jesucristo, en el capítulo este que acabamos de ver, 2:51, dice que Jesús y descendió con ellos. Pero no solamente esto, sino que dice, y volvió a Nazaret. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Y estaba sujeto a quién? Jesucristo no tenía que hacerlo. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era Dios hecho carne. Era Jesucristo el Salvador del mundo, el que iba a aguantar todo el vituperio, el castigo, la cruz, la corona de espinas, los latigazos, las escupidas, las patadas de los soldados romanos. Y aguantó todo el sufrimiento en la cruz del Calvario. ¿Por qué tengo que estar sumiso a mis padres? Yo soy Dios. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué tengo que estar sometido? Nos dejo ejemplo. Un niño obediente, un jovencito obediente. Sí, mamá. Sí, papá. Voy a estar sujeto a ti, voy a someterme a ti hasta cuando yo haga mi vida aparte. Entonces yo voy a considerar qué hago yo con mi vida y qué es lo que yo voy a decidir hacer de mi vida. Pero mientras yo viva bajo tu techo y coma en tu mesa y duerma en tu lecho, ustedes son mis padres. There's nothing wrong with it. ¿Y sabes cuál es el problema? Que le oyes más a tus amiguitos y te empiezan a meter un montón de basura en la cabeza. ¡Uy, hijo de mami! Le tienes miedo a tu papá, le tienes miedo a tu mamá. Uy, sí, Junior. Uy, sí, la chiquita. Ay, sí, la niña. Mira, escucha a tus amigos y a ver cómo te va. Escucha a tus padres y me contarás cómo te irá. Hazle caso a todo lo que tus amigos te dicen y a ver cómo te va. Escucha a tus padres y me contarás cómo te va en la vida. Pero no solamente esto, sino que en el capítulo 3, versículo 21, y vea usted conmigo, Jesucristo ya en una etapa de adulto, y ahorita ya cambiamos la tónica, ahorita ya empezamos a hablar de otra situación bastante interesante. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 21, Jesucristo ya en la etapa de adulto. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús, ¿cómo dice? Fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Jesucristo no se reveló. Jesucristo no es como muchos de nosotros que tenemos años de ser evangélicos y no nos queremos bautizar. Mi papel, se lo digo una vez más, mi función, mi trabajo es de avisarle, de decirle que Cristo le ama, que tiene un plan lindo y maravilloso para su vida, que si usted ya lo recibió en su corazón, el segundo paso que usted tiene que hacer es bautizarse como un acto de obediencia. El otro paso es que no se quede en su casa y venga y participe de la mesa del Señor, que son las dos ordenanzas. Mire, si usted no obedece a Jesucristo en una cosa tan ínfima, tan pequeña, tan insignificante, si usted le quiere llamar, aunque no lo es el bautizo, usted no va a obedecer a Jesús en otras áreas más difíciles, más complicadas de la vida. Y hermano, no se preocupe, que no hay bautizos, nos ahorramos el agua. No se preocupe, Jesucristo no puso ninguna objeción. Y hay muchas personas que tienen un montón de dudas. No, es que fíjese que yo no entiendo muchas cosas. Mire, yo tengo 21 años de ser pastor y hay un chorro de cosas de la Biblia que no entiendo. No se trata de entender y de comprender, sino que de lo poco que Cristo me pide, yo lo voy a hacer con todo mi corazón. Señor, lo que quieras. Señor, si tú quieres que yo me bautice todos los domingos, lo hago. Señor, si tú quieres que me coma 5 libras de pan sin levadura todos los primeros domingos, lo hago, Señor, porque quiero agradarte, quiero hacer las cosas que a ti te complacen, quiero ser un hijo obediente delante de ti. Hoy en la noche es la oportunidad para muchos de ustedes que no lo han hecho. Usted puede decir, es el mes del aniversario de mi iglesia. Mi iglesia cumple 26 años de vida. Y el primer domingo del mes de agosto, yo lo hice con todo el corazón. Hoy tenemos bautizos a las 6:30 de la tarde. Hágalo. Mi papel es simplemente informarle, invitarle, no convencerle ni persuadirle. Ese es un papel que solamente a Dios le compete. Regreso, no creo, no acepto, rechazo y repudio todo ministerio de todo pastor que quiera manipular los sentimientos o nos quiera obligar a cosas que a nosotros en nuestro corazón no lo hace. Y por eso, No le digo que usted venga porque yo le he convencido, le he persuadido, sino que Dios puso en su corazón que usted tenga que hacerlo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Jesucristo, Él se acercó y vio que todos estaban bautizando y llega al río Jordán, ahí estaba Juan el Bautista y le dice, vengo a bautizarme. Y le dice Juan el Bautista, pero no, Señor, no hagas eso. Tú eres el que tienes que bautizarme a mí. Y le dice, no, para que se cumpla la Escritura. Y dice Juan el Bautista, la Escritura, que Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando salió del agua, se oyó una voz del cielo y el Espíritu Santo se reposó sobre el hombro de Jesucristo en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia a Él oír. Pero para seguir más adelante, y con esto empezamos a terminar. Capítulo 3, versículo 23. Cuando lleguen las responsabilidades a su vida, cuando llegue la oportunidad de responder. La palabra responsabilidad tiene que ver con respuesta. Se me otorga, se me confiere algo. Voy a responder. Una responsabilidad. Asumo un compromiso. Y dice el capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía de José, hijo de Elí. Quiero empezar a terminar con esto y póngale mucha atención. A la edad de 30 años, a Jesucristo nadie lo obligó. Él comenzó su ministerio. Pregunto, ¿cuándo va a comenzar el suyo? ¿Cuándo va usted a tomar responsabilidad de algo en su vida? ¿Cuándo va a determinar y va a decir, quiero comenzar un ministerio en mi vida que demande de mí responsabilidad? Que no sea yo de ese tipo de personas como las veletas que marcan la dirección del tiempo. Hoy me siento bien, voy a la iglesia. Hoy tuve un problema con un hermano, ya no voy a ir a esa congregación. No podemos en ningún momento nosotros ser veletas. No podemos ser nosotros de ese tipo de personas que por cualquier viento que suceda, inmediatamente el gallito apunta para donde está la dirección del viento. ¿Cuándo va a comenzar su ministerio? El día martes, primero de agosto, en este lugar de acá, nos reuníamos 20 personas que fueron invitadas por el pastor a formar parte del equipo pastoral de esta iglesia. Nuestra iglesia está creciendo a pasos agigantados. Nuestros ministerios demandan y requieren de mucha más atención y de más responsabilidad. Y yo les decía, nadie de los de este equipo tiene más responsabilidad que el otro. Todos tenemos la misma responsabilidad. Nadie tiene más autoridad que el otro, por antigüedad, por señoría o por capacidad. Todos tenemos la misma autoridad. Yo no tengo más autoridad que ustedes 20 juntos. Y ustedes 20 juntos no tienen más autoridad que yo. Somos un equipo, somos un cuerpo, queremos comenzar esto, queremos distribuir, queremos que nuestra iglesia se vea bendecida y se vea favorecida con esa calidad de ministerio que nos ha caracterizado. Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene de haber conocido a Jesús? ¿Cuánto tiempo tiene de usted haberse venido y servido de Jesús y todavía usted no le sirve a Jesús? ¿Por qué no llega ese momento en su cabeza, en su mente, en su corazón y dice, Señor, tienes razón, me he servido todos estos años de ti y tú no te has podido servir de mí? Cada vez que me hablas para tomar algo, lo pienso, y cada vez que yo te hablo a ti cuando tengo una necesidad, te exijo. No se vale. Nosotros queremos que Cristo nos conteste para antier, y nosotros queremos que Cristo nunca nos tome a nosotros en cuenta para un ministerio. Llegó un momento en la época de Cristo, llegó un momento en la etapa de la vida de Jesucristo donde asumió una responsabilidad. Y déjeme decir una cosa, el ministerio que Cristo tomó no lo dejó a medias. Jesucristo dijo, mi objetivo, mi meta es llegar hasta la cruz del Calvario. Voy a tener un montón de impedimentos. Se van a presentar un montón de obstáculos en mi vida. Y no me voy a quedar tirado. Voy a seguir y seguir y seguir hasta que llegue la cruz del Calvario y hasta cuando me hayan clavado mis manos, clavado mis pies y cuando haya tenido que decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y decir la última palabra: Padre, consumado es, it is finished. Y dice la Biblia: en sus manos encomendó su espíritu. Cristo, el ejemplo de nuestras vidas a seguir, desde la cuna hasta la tumba, fue favorecido con unos padres extraordinarios, como muchos de ustedes lo son con sus hijos. A mí me consta. A mí me consta los sacrificios que ustedes hacen por sus hijos. A mí me consta las privaciones que muchos de ustedes como padres de familia hacen para darle a sus hijos hasta el más insignificante caprichito que ellos se les antoja. A la edad que sus hijos tienen, muchos de nosotros no teníamos lo que ellos tienen ahora. Nuestros hijos ahora nos piden, ya la de 17, ¿qué quiere? Carro. Le hubiera dicho carro, un carro fúnebre, tal vez me hubiera dicho mi papá. Y nos exigen, y ropa, y marcas, y viajes, y perfumes, y comidas, y carro, y dinero. ¿Ya quieren tarjeta? Sí, no, si es que son, estos son campeones, oye. Se llevan la medalla de oro. Y no digo que tengamos que nosotros que compararnos, pero probablemente ahora que nosotros somos cristianos, porque los padres nuestros no lo fueron, a mí me consta el sacrificio, las largas horas de trabajo de muchos padres de familia acá para darle a sus hijos lo mejor. Se quitan el bocado de la boca, se privan de comprarse una blusa, un par de zapatos, se privan de comprarse probablemente un par de aretes porque su hijo quiere. Y aunque no sea el mejor ejemplo en la casa, su hijo le dan lo mejor. Cristo, el ejemplo en la etapa de adolescente, dejaba a los doctores de la ley con la boca abierta. Cristo, el ejemplo que se bautizó, y Cristo, el ejemplo que comenzó su ministerio. Tome muy en cuenta, aprecie lo que le digo. A nadie más le conviene más que a usted que Dios ponga en su corazón el deseo, no solamente de querer las cosas, sino también de hacerlas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta mañana, por esta iglesia. Y gracias, Señor, porque el ejemplo tuyo no es inalcanzable, es viable. Yo quiero pedir por cada padre de familia, quiero pedir por cada mamá que desea lo mejor para sus hijos, que en esta mañana se sientan favorecidas y protegidas por esa garantía que tú les das en tu promesa y en tu palabra, que no se rindan, que sigan luchando, que sigan siendo ejemplo para sus hijos, pero sobre todo por aquellas personas que han venido en esta mañana y que tienen la oportunidad de enfrentarse con Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le está viendo, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Estos 30 próximos segundos determinarán la eternidad en su vida. ¿En dónde querrá usted pasar la eternidad? ¿Con Cristo o separado de Él? Si usted quisiera recibir a Cristo en su corazón, y déjeme explicarle muy bien esto, no se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de recibir a Cristo en su corazón, aunque no regrese nunca más a esta iglesia. Repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale así: Señor Jesús, vengo a recibirte a partir de esta mañana y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Recíbeme tal como soy y límpiame con tu sangre. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, le voy a suplicar que si usted ha orado conmigo, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, levante su mano, por favor, ahí donde está. Levante su mano, ahí donde se encuentra. Que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Que Dios me le bendiga, que Dios me le bendiga. Alguien más, ahí donde está, levante su mano. Que Dios me le bendiga, gloria al Señor. Alguien más, ahí donde está, que Dios te bendiga. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de llevarse a Cristo en tu corazón. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. ¿Alguien más? Nadie le está viendo. Que Dios te bendiga allá atrás. Gloria al Señor. ¿Alguien más? ¿Ahí dónde estás? Levanta tu mano. ¿Alguien más? Llévate a Cristo en tu corazón. Ha valido la pena este gran viaje. Más de 6,000 millas desde Argentina para venir a conocer a Jesucristo. ¿Ahí dónde está? Levanta tu mano. Dios te ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para ti. ¿Ahí dónde estás? Levanta tu mano. ¿Alguien más? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este momento. Te quiero pedir, Señor, con todo el corazón, que tú bendigas las vidas de cada padre de familia, de cada joven, de cada madre, de cada hijo y de cada anciano, de cada abuelo que ya ha llegado a los pies de Jesucristo en esta iglesia. Bendice, Señor, esta congregación. Síguenos prosperando en el nombre de Jesús. Amén y amén.